¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez. Y además, aprovechando esta oportunidad, quiero alentarles, animarles a que nos acompañen en el estudio de esta breve pero muy interesante carta de Judas. Así que sin más preámbulo, vayamos a esta epístola general, universal, de Judas, donde Judas se introduce a sí mismo diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Para comenzar, quiero recordarle que la palabra que se utiliza para definir a alguien como siervo en el griego es doulos o dulos, que hace referencia a un esclavo, en este caso, un esclavo de Jesucristo. Ahora también añade esta identificación como hermano de Jacobo, lo que lleva a una especulación muy interesante. Tiene muchas probabilidades de ser la interpretación correcta. Nosotros podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, Jesús atraía a las grandes multitudes, estaban aquellos que se ofendían y decían: ¡Hey, nosotros sabemos quién es él!, haciendo referencia a Jesús. Es el hijo de José, el carpintero. ¿No están sus hermanos aquí? Jacobo, Simón y Judas. Bien, aquí él se menciona a sí mismo como Judas, hermano de Jacobo. Y en ese pasaje de Mateo también. Así que estaríamos en la presencia de un hermanastro de Jesús. En el Evangelio de Marcos también Jacobo y Judas son mencionados como hermanos de Jesús. La Iglesia Católica ha inventado la eterna virginidad de María. Es algo que ellos añadieron, pero que no es escritural. De hecho, se nos dice que los hermanos de Jesús realmente no creían en él. Y es por esto que él dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Una vez, cuando Jesús estaba ministrando en Capernaum y la multitud comenzó a apretarlo, él no podía descansar. Casi 24 horas al día era buscado por las personas que tenían necesidad. Y allí fueron María y sus hermanos a rescatarlos. Una vez que Jesús había resucitado de la muerte, sus hermanos creyeron en él. Santiago se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. Por supuesto, luego de Esteban, él fue el mártir que ocupó el lugar siguiente. Herodes levantó su mano contra la iglesia y le cortó la cabeza a Santiago. Porque él vio también, Herodes, que esto le agradaba a los judíos. Y junto con eso que vio que le agradaba, él colocó a Pedro en prisión, pretendiendo llevarlo al día siguiente para ejecutarlo. Pero esa noche Pedro estaba dormido y el ángel del Señor apareció, lo despertó y lo sacó de aquella prisión. Bueno, ya hemos considerado esta historia en el libro de los Hechos. Así que tenemos a Santiago. Sí. Santiago, hermano de Juan, fue decapitado muy temprano en la historia de la iglesia. Y este otro Santiago se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva, uno de los portadores del mensaje del Evangelio en aquel tiempo. En el capítulo 15 del libro de Hechos surge una cuestión allí en cuanto a los gentiles y la ley. Los gentiles creyentes en Cristo, ¿cómo debía ser su relación con la ley de Moisés? Bueno, fue precisamente Santiago el que hizo la proclamación final que la iglesia aceptó, y fue enviada esta noticia a la iglesia gentil de Antioquía, alentándolos en su fe en Cristo y librándolos de aquella responsabilidad que le querían poner en cuanto a la obediencia de la ley de Moisés. Así que tenemos esta identidad que resulta interesante de Judas. Un siervo, esclavo de Jesucristo, como decíamos, pero hermano de Santiago. Y ahora él está escribiéndole esta carta a aquellos que primero, digamos, antes que nada, los menciona como santificados por Dios. Recordamos lo que ya hemos dicho en otra oportunidad, la palabra santificado hace referencia a ser apartado o apartados para un uso, para propósitos concretos. Cuando en el Antiguo Testamento los judíos edificaron el tabernáculo para adorar a Dios, también hicieron los instrumentos que habrían de utilizarse en la adoración, es decir, las copas, las mesas, los platos y todo lo demás. Y ellos los santificaron, es decir, los apartaron para el uso exclusivo de la adoración a Dios. Y por consiguiente no debían ser utilizados para otras cosas. En otras palabras, si usted tenía sed, usted no podía ir a tomar una de esas copas para beber agua en ellas. No, no. Porque estaban apartadas para el culto, el ritual o el rito de adoración a Dios, y debían ser utilizadas exclusivamente en eso, en adorar a Dios. Por eso cuando nos comprometemos, o comprometemos nuestra vida completamente a Dios, se aplica esta palabra santificados. Eso significa que su vida ha sido apartada para el uso de Dios. Y usted realmente no tiene que utilizar su vida para sus propios beneficios, sus propios propósitos. De allí que esta carta dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La intención original de Judas era escribirles, solamente escribirles acerca de la salvación común que ellos tienen. Pero al ponerse a escribir acerca de la salvación común que estaba sobre su corazón, aparece como que el Espíritu Santo le cambió la idea y ejerció su influencia sobre él para que les escribiera alentándolos a contender ardientemente por la fe que les había sido entregada a ellos. Así que allí tenemos algo interesante. El hecho de que el Espíritu Santo muchas veces suplanta aquellas intenciones que podemos tener. En el caso de Judas, lo que él pretendía escribir. El Espíritu Santo tomó el lugar y él les escribió acerca de la necesidad de aferrarse en la fe a la verdad que habían recibido. Porque una vez más, los engañadores, los falsos profetas, eran un problema para la iglesia. Y así, él tenía esta intención de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Vemos? En la iglesia estaban esos hombres. Ahora déjeme decirle, esto mismo sucede en nuestros días. Hay hombres en la iglesia que se visten con ropas de ministerio, pero niegan a nuestro Señor Dios y al Señor Jesucristo. Y yo estoy espantado en lo que tienen que decir algunos así llamados reverendos de los asuntos espirituales. Ellos son la misma clase que ya se había infiltrado en aquella iglesia primitiva. Esta ha sido la maldición de la iglesia desde aquel entonces hasta nuestros días. están aquellos que pretenden hablar del Señor, ser siervos de Cristo, plantados realmente por Satanás para desacreditar la fe de los hermanos simples. ¿Se da cuenta? Satanás sabe que no puede destruir la iglesia con un ataque frontal. Por eso él decidió destruirla desde adentro, como uniéndose a la iglesia. El peligro para la iglesia de hoy, en realidad, no viene de las ideologías externas. Llámese comunismo, llámese la ideología que usted quiera. El peligro de la iglesia o en la iglesia está adentro, en esa levadura que corrompe desde adentro la iglesia. Ese es el verdadero peligro. Y ese es el peligro que yo temo, la corrupción desde adentro. No le temo a los ataques externos del enemigo, no. Eso hace solamente que la iglesia sea más fuerte. La iglesia es debilitada por esos ataques desde adentro. ¿Usted piensa que yo soy malo? Bueno, espere a ver lo que él tiene para decir acerca de ellos. ¿Usted cree que yo estoy diciendo cosas duras? Bueno, no se apresure. Espere, vamos a ver qué dice Judas. Él dice que ellos habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Bueno, escuche. La gracia de Dios, como usted sabe, bueno, es lo que cubrirá, no importa, es la gracia de Dios, su favor inmerecido, que es nuestro, y entonces por eso podemos hacer lo que nos plazca, podemos vivir como queramos. No importa, Dios nos perdonará, la gracia de Dios cubre todo. Y así estos personajes utilizan esto para cubrir sus propias vidas lujuriosas, para tapar sus estilos de vida y sus deseos. Y entonces enseñan en las iglesias que la gracia de Dios, bueno, cubrirá todo. Pedro advirtió acerca de aquellos que también tuercen las palabras que el apóstol Pablo enseñaba. Si personas inestables, sin entendimiento, que tuercen las escrituras para su propia destrucción, transformando la gracia de nuestro Dios en lascivia. El apóstol Pablo habló acerca de ellos también en su carta a los romanos. Él decía, donde abundó el pecado, mucho más abundó la gracia. La gracia, evidentemente, de Dios que es derramada. Y Pablo preguntaba, ¿qué diremos entonces? ¿Pecaremos libremente para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es decir, Dios no lo permita. Él habló acerca de aquellos que estaban en la iglesia diciendo, hey, mi estilo de vida impío, lo único que está haciendo es probar la gracia y el amor de Dios. Yo solo soy un buen ejemplo para las personas de cómo Dios puede amar a una persona tan ruin. Mire qué retorcido que es esto. Así, entonces decían, es para darle gloria a Dios. Mi vida viciosa lo que hace es darle gloria a Dios. Porque las personas dicen, ¿cómo me va a condenar Dios a mí realmente si lo que pasa en mi vida le está dando gloria a Dios? Pablo dice, cuya condenación es justa. Sí, ellos niegan al único Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Judas continúa diciendo, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Es interesante cómo necesitamos, así como lo decía Pedro, que nos recuerden seguido las cosas que ya sabemos. Reitero, Pedro decía, yo sé que ustedes saben estas cosas, pero tengo la necesidad de escribirles y hacerles recordar constantemente. En el caso de Pedro, él decía que sabía que tenía que dejar pronto este tabernáculo, este cuerpo, que me voy a mudar de mi cuerpo pronto. Y ahora le escribo estas cosas a ustedes para que cuando yo no esté, las puedan recordar. Ciertas cosas de las que necesitamos recordar constantemente. Y así Judas habla mucho de lo mismo. Decía, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Así que Dios sacó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa era la idea de Dios, el deseo de Dios. El deseo era llevarlos a la tierra que Él le había prometido a Abraham, a una tierra rica, que ellos pudieran tomarla como suya propia, la pudieran poseer, que ya no fueran más esclavos en un país extraño, sino que tuvieran su propia tierra, edificaran sus casas, sembraran sus viñas, comieran del fruto de sus manos. Sí, la intención de Dios era llevarlos a la tierra que tenía agua, que fluía leche y miel, pero terminaron en el desierto, al borde de la nueva tierra, Cades Barnea. Recordamos cuando los espías regresaron, dieron un reporte de aquella tierra desalentador. Decían, hay gigantes en la tierra, grandes ciudades con enormes muros, no podemos tomarlas. Y así las personas perdieron la fe. Ellos no creyeron que Dios cumpliría su palabra y les entregaría la tierra a ellos. Y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? Si vamos allá, ellos nos matarán, nuestros niños, y moriremos. Así que Dios dijo, muy bien, Moisés, no les permitiré entrar en aquella tierra ahora, sino que deambularán aquí en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Y sus hijos, por los que están preocupados de que sean asesinados, ellos irán y tomarán la tierra. Ve, la incredulidad los alejó de todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Dios, en su amor, los quería bendecir. Los quería llevar a la tierra prometida. Y así Dios, en su amor, mi amigo, mi amiga, quiere llevarlo a usted a una vida gloriosa de comunión y relación con Él. Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor quiere llevarlo a usted a esa vida abundante. Pero la incredulidad le puede arrebatar a usted las cosas que Dios desea darle. Es asombroso cómo la incredulidad le puede quitar a uno la obra de Dios y las bendiciones de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos la historia del rey Joram. Él era rey de Samaria. La ciudad de Samaria estaba siendo sitiada por Ben-Hadad en las fuerzas sirias. Ellos habían cortado el suministro de comida, habían rodeado la ciudad y estaban matando de hambre al pueblo. Casi lo logran. El esqueleto de un asno se vendía por 65 piezas de plata. Las personas comenzaron a comerse a sus propios hijos. Así era la desesperación en la que estaban. Cuando el rey decidió que Elías estaba en falta por todo este problema, él dijo, quiero la cabeza de él. Y así envió a un hombre a que le cortara la cabeza. Elías estaba en casa con sus amigos. Él tenía un gran don de discernimiento, sabía lo que iba a suceder. De hecho, cuando Ben-Hadad estaba teniendo sus encuentros secretos de guerra con sus generales, Eliseo le reportaba al rey todo lo que Ben-Hadad estaba planeando. Así que el rey estaba allí para emboscar cada salida que se pusiera en su contra, hasta que Ben-Hadad fue a sus generales y les dijo, muy bien, uno de ustedes es un impostor, voy a descubrir quién es. Ustedes saben que es imposible que el rey sepa todo lo que estamos planeando, a menos que uno de ustedes le esté contando todo. El general dijo, no es así, todos somos leales a ti, pero hay un hombre en Israel, y él sabe lo que usted le dice a su esposa en su habitación. Es decir, usted siquiera puede hablar con su esposa sin que este hombre sepa lo que usted está diciendo. Él tiene un gran don de discernimiento. Y así él estaba sentado con sus amigos. Y dijo, miren lo que este hijo de asesino está planeando hacer ahora. Él está enviando a un hombre para que me corte la cabeza. Y dijo, cuando este hombre toque a la puerta, abran la puerta y resístanlo, porque miren, su amo viene detrás de él. Y así golpearon la puerta, y la abrieron, y atrás vino el rey Jorán y sus generales, y él dijo: te tenemos, has estado dando problemas a Israel. Y Eliseo le dijo: tú eres quien trajo los problemas. Tú eres quien ha introducido la adoración a Baal y has hecho que las personas vayan a otros dioses, y es debido a ti que han venido los problemas. Pero dijo él: mañana por la mañana en la puerta de la ciudad de Samaria venderán un puñado de harina por 65 centavos. El hombre en el que el rey se reclinaba dijo: estás loco. Si Dios abriera la ventana del cielo, no podría hacer una cosa así. Ese hombre no creyó en la promesa de Dios. Pero el profeta Eliseo le dijo: tú lo verás, pero no comerás de eso. Esa noche Dios hizo que los sirios escucharan un ruido que parecía como de carrozas del rey de Egipto, y huyeron, dejando su campamento y todas sus cosas intactas en el lugar. A la mañana, ellos abrieron las puertas para que el pueblo de Samaria pudiera salir. Recuerde que estaban muriéndose de hambre. Para que salieran y recogieran todo el botín que estaba allí fuera. Y el rey le dijo a aquel hombre que había dicho la noche anterior que eso no pasaría ni aunque Dios abriera la ventana del cielo, le dijo: el profeta, tú lo verás, mas no comerás de eso. Y así entonces le dijo: ve allí, párate en la puerta y mantén el orden mientras las personas salen. Pero las personas estaban tan hambrientas que le pasaron por encima, lo pisotearon y murió. Él lo vio. Vio cómo Dios proveyó. Pero no pudo comer de eso. Mi amigo oyente, ese es el precio de la incredulidad, el precio de no creerle a Dios.